centro de Mesut Özil para Chambers. Gol de Aubameyang. Gol del Arsenal de Arteta.
Pasó Guendouzi, Pepe.
Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestro podcast, esta vez para hablar de dos nuevas victorias del Arsenal, porque después de ese triunfo ante Chelsea, parece que el equipo de Mikel Arteta empieza a despegar de a poco, empieza a tomar vuelo, ganó otros dos partidos, ambos de visitante, ambos sin conceder goles. Las victorias entonces frente a Brighton y frente a West Brom quizás son rivales menores, pero fueron resultados, me parece, necesarios, ¿no? Que el equipo necesitaba para poder cambiar la dinámica, para poder cambiar la imagen. Y esperemos que también estas victorias también sirvan para enderezar un poco el rumbo, para encarrilar la temporada y que los Gunners se muestren nuevamente encendidos, como estuvieron ahí en cancha de West Brom, pese a la tormenta de nieve que cayó durante el encuentro. Porque el equipo quizás podríamos decir que tuvo su mejor actuación en esta campaña, bajo las órdenes de Arteta, con jugadores jóvenes que me parece que han revitalizado el equipo y que le empiezan a dar un poco también de sentido a la propuesta y a la filosofía que quiere imponer el DT español. Mi nombre es Rodrigo Dumen, les doy la bienvenida a todos a este primer episodio del año 2021. Feliz año, lógicamente, para todos los que están del otro lado, ya sea si nos siguen a través de las distintas plataformas del podcast, ¿no? Como Spotify, Apple Podcast o Google Podcast, si también nos miran a través de YouTube. Aquí estamos entonces para darle la bienvenida a este episodio, el primero de 2021, donde también vamos a tener todas sus preguntas, sus comentarios, para poder nutrir este análisis y entre todos poder hablar de un Arsenal que por ahora está revitalizado, que gana y que ahí anda, y es que esperemos que siga por este camino. Le voy a dar también entonces la bienvenida al resto del equipo. Mati Terzic, bienvenido, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Rodri? Feliz año para vos, para Debo, para Seba, todos los que están del otro lado también. Esperemos que sea menos complejo que el 2020, este 2021, y contento, ¿no? Esto, los triunfos consecutivos, los momentos destacados en el partido contra Brighton, contra West Bromwich, así que me parece que hay algunas cosas bastante interesantes para hablar, sobre todo el nuevo mejor jugador del mundo del fútbol, Emil Smith-Rowe. Es todo lo que tenemos para decir.
Bien, le damos la bienvenida también a Seba Gálvez. Seba, bienvenido, feliz año, ¿cómo estás?
Hola Rodri, Mati, Debo, feliz año para todos muchachos, para la gente que nos escucha también. La verdad me sumo al deseo de Mati, la verdad que sea un año mejor para todos. La verdad creo que no va a ser tan complicado que sea mejor, porque si es peor ya no la contamos en realidad. Pero la verdad es que, bueno, acá estamos para hablar sobre el Arsenal, que como bien dice Rodri, tres partidos consecutivos ganando, dos fuera de casa consecutivos sin conceder goles. Va a ser interesante el día de la charla.
Bien, sí, tenemos mucho material. Y por suerte también se reincorporó Agustín Devoti. Debo, bienvenido nuevamente. ¿Cómo estás? Feliz año.
Hola muchachos, feliz año para todos. Bueno, acá estamos nuevamente. Por suerte 2021 comenzó con un Arsenal mostrando otra cara. Una que estábamos esperando ya hace bastante tiempo. Y bueno, contento con estas tres victorias consecutivas, con las sensaciones que está emanando el equipo últimamente, con la posibilidad de que los chicos puedan demostrar que tienen valía y que era necesaria su presencia para dar vuelta a este presente, así que, por supuesto, estamos contentos, entusiasmados y prendidos a ver qué es lo que va a pasar en este 2021 para un Arsenal que, bueno, quieras o no, de a poco se está acomodando en una Premier muy, pero muy extraña, y creo que hace un mes estábamos, o menos, estábamos hablando del descenso, y ahora mismo, de nuevo, el equipo más o menos se acomoda en la irregularidad habitual que nos tiene acostumbrados a esta Premier muy extraña, así que vamos a comenzar con un nuevo programa.
Sí, y con respecto a eso que marcabas, Debo, el Arsenal es el único equipo que ganó los últimos tres partidos de Premier. O sea, si tomáramos una tabla de posiciones de los últimos tres partidos de Premier League, que al Arsenal le tocó enfrentar a Chelsea, a Brighton y a West Bromwich, veríamos a un Arsenal puntero. Por ejemplo, no hay equipo que haya ganado los últimos tres partidos, que es algo muy llamativo. Y como dice Debo, un Arsenal que empezó a escalar posiciones y que ahora empezamos a preguntarnos si no tiene la capacidad, después de haber encontrado algunos intérpretes que realmente le dan sentido al sistema y que realmente hacen funcionar ese 4-2-3-1 que intenta imponer Arteta, si realmente no estamos en condiciones de poder pelear una clasificación para una copa. Pero bueno, en definitiva tenemos que hablar de unas victorias del Arsenal muy necesarias, como yo decía un poco en la apertura, quizás ante equipos de menor calibre, pero que eran partidos complicados, porque había que ir a jugar de visitante frente a Brighton, también lo mismo ante West Bromwich. Yo creo que Arteta, después de lo que fue el triunfo ante Chelsea, sostuvo ese 4-2-3-1, pese a que jugó partidos en lapsos de tiempo muy corto, mantuvo, me parece, al equipo lo más que pudo, ¿no? Muy poco descanso. Recién Martinelli descansó frente a West Bromwich, la Cassette volvió a ser titular, le dio descanso al Neni, pero pudo, me parece, lo que quiso Arteta fue darle continuidad, Seba, a ese tridente detrás del 9, ¿no? A Saka, a Smith Rowe y a Martinelli. Me parece que intentó por lo menos darle un partido más con Brighton, y recién con West Bromwich, como digo, le dio descanso a Gabi. Me parece que eso es hoy lo que realmente le da sentido al esquema del Arsenal, ¿no? Esa posición, esos tres jugadores detrás del centro delantero son los que hoy marcan el pulso del equipo en general, ¿no?
Sí, la verdad, como dice Rodri, Arteta mantuvo este periodo que se han venido partidos, la verdad, muy seguidos, en un periodo de tiempo bastante corto. Y bueno, acierta de nuevo, como tú dices, le fue dando descanso a algunos jugadores, uno por línea, por así decirlo, la defensa no la tocó, pero sí uno por línea. Claro. Y bueno, creo que el equipo ha mantenido, ¿no?, el rendimiento, ha mantenido las ganas, la motivación, la energía que mostró con ese partido con Chelsea, que fue el punto crucial de cambio frente a actitudinal. Y creo que, bueno, como bien decían ustedes, ¿no?, esos tres chicos que están jugando atrás de Aubameyang o de Lacazette, que también vamos a hablar de eso porque, bueno, había un par de movimientos ahí. Y creo que la verdad, la inclusión de Smith Rowe, sobre todo, siempre iba a mejorar el juego posicional. Un jugador así que se puede mover bien entre líneas, que obviamente decide bastante rápido, que es lo que creo que es lo que mejor tiene. O sea, decide antes de que el balón le llegue, cosa sí, que gana mucho tiempo en zonas donde probablemente está muy congestionado, y hace muy fácil esa fluidez, ¿no? La verdad que es un solo jugador, pero te das cuenta cómo entiende el juego y cómo también está siempre en favor de sus compañeros, ¿no? Y creo que también es importante recalcar la posición de Saka como extremo derecho, y que se ha mantenido también Thierry como lateral izquierdo, que viene creciendo durante los partidos, porque en un momento de la temporada, probablemente los mejores momentos de Arsenal con Arteta han sido con Thierry y Saka en la misma banda, por así decirlo, ¿no?, en el sector izquierdo. Claro. Ahora que los ha separado, la verdad que cada uno ha impactado de una manera importante su zona, obviamente a distintas alturas. Pero bueno, ya hemos hablado también que lo que le faltaba por hacer Arteta en el momento en que el equipo estaba jugando bien era balancear un poco mejor, ¿no?, el sector derecho. Y bueno, con Saka lo está haciendo, la verdad. Saka prácticamente está levantando al equipo. Es un jugador que de eso se puede hablar, de un joven, de un juvenil, un canterano. Se habla de un jugador de primer equipo, un titular indiscutible para mí, porque es un jugador que le da otro sentido totalmente distinto al juego. Cuando no puedes romper un bloque circulando el juego, o sea, el balón, hay que tener otras vidas para poder penetrar. Y bueno, Saka tiene ese equilibrio que la verdad le abre puertas al Arsenal y soluciona cosas, ¿no? Cuando tú bien dices 4-2-3-1, el último partido jugó con Xhaka y Ceballos, ¿no? Ese dúo que hizo que el Arsenal gane la FA Cup, me parece que se complementaron bastante bien. Obviamente hay que tener en cuenta el rival. Nos dejó jugar mucho el West Bromwich Albion, la verdad. Sí. Un equipo que se cerró prácticamente al medio. Mucha gente, mucha congestión. Parecido a lo que hizo Brighton, ¿no? Brighton también le cerró los carriles centrales, y aún así Arsenal estuvo tratando de igualar jugadas por el medio, ¿no? Cosa que antes no hacía eso, y creo que en el partido con Brighton, que es un equipo que obviamente es mucho más ducho para defender, se defiende mucho mejor que West Brom Albion, intentó algunas cosas interesantes, pero bueno, hasta al final se abrió el partido por bueno, el gol de Lacazette, que Arsenal el segundo tiempo lo jugó mucho mejor que el primer tiempo, pero el partido con West Brom Albion, la verdad que se dio un equipo mucho más fluido. La verdad es que creo que para ahí que ahora vamos a discutirlo seguro, ¿no?, pero de repente un poco a la desazón, y no la desazón, sino como que el cuestionamiento un poco va por el tema de Aubameyang, que la verdad no estuvo tan filoso, la verdad no estuvo tan activo. Obviamente creo que es algo que es un jugador que había perdido un poco para mí el norte. Obviamente ahora con el equipo que anda mejor, yo creo que para que finalice las jugadas debería ser mucho más importante. Y creo que, bueno, al final termina siendo el partido con Chelsea, el punto de quiebre, El partido con Brighton faltó ajustar un poco las cosas, la verdad el vértigo no se vio bien, pero en segundo tiempo sí el equipo salió con otra actitud. Bueno, el partido con West Bromwich Albion muestra ese seguimiento que tiene el equipo, esa evolución que está teniendo. Obviamente todavía es muy temprano para dar un equipo que se pueda pelear, no sé, los objetivos un poco más ambiciosos, pero me parece que la verdad que a partir de esos cambios que ha hecho Arteta, puntuales, hombre por hombre, y sobre todo manteniendo el esquema, creo que Arsenal se siente mucho más cómodo, ¿no? Y cierro con esto. Arteta dijo en la conferencia de prensa post partido que el equipo se vio mejor sin el freno de mano. Algo que habíamos dicho acá repetido hasta el hartazgo. Y la verdad es que lo reconoce, ¿no? Lo reconoce que eso, que da un poco más libertad al equipo y el equipo está encontrando con esa libertad de expresión que siempre ha tenido. Y es que la expresión que nosotros siempre le pedimos al equipo de Arsenal, ¿no? O sea, el Arsenal claro. Siempre es un equipo que ha tenido, a ver, algunas negligencias defensivas, que esas negligencias defensivas tampoco se las puede tomar, pero sí ha tenido que tener esa faceta ofensiva de libre fluido para que el equipo pueda tener una expresión y una identidad, ¿no? Que es, obviamente data de Arsène Wenger, y me parece que el partido del sábado demuestra mucho eso, ¿no? Que el equipo se ve mucho más reconocible a día de hoy.
Sí, sí, totalmente. Me parece esto que decías vos, Seba, de que Smith Rowe gira la cabeza para los costados para ver dónde está parado y quiénes tiene cerca antes de recibir. Es eso, ganás un tiempo, y un tiempo en esa zona te libera espacios. Es y Lacazette sabe muy bien hacer eso también. Entonces, si de repente tenés a tres jugadores como Saka, Lacazette y Smith Rowe que se pueden combinar en espacios reducidos, eso te abre inmediatamente las bandas también. Entonces, ayer estaba escuchando un podcast, Michael Cox, que es Zonal Marking, muy conocido en analista del fútbol inglés, hablaba de que en lo que iba de temporada, Tierney y Saka eran los mejores jugadores de Arsenal creativamente, ofensivamente. Y ahora de repente Arteta los puso uno de cada lado. Y como que amplió su capacidad de fuego a todo el frente de ataque. Y si a eso le sumás que de repente tenés un 10 y te acordaste lo que es jugar en esa zona del campo, tenés una delantera completa, que se complementa además. Entonces, el equipo encontró algunas armas que hacía dos o tres partidos no tenía. Y un detalle importantísimo, no es que Smith Rowe la está rompiendo, no es que se convirtió en el futuro Ozil, no, está jugando más o menos bien, pero hace lo que nadie más hace en este plantel. Entonces es como, es tan claro cuando lo ves así, que te lo muestra él con su desparpajo diciendo, mirá qué fácil que es darse vuelta antes de recibir, mirá qué fácil es jugar una pared con Lacazette, mirá qué fácil es construir con Bukayo y con Bellerin por la derecha y al mismo tiempo después me voy para la izquierda y me junto bien con Aubameyang y con Tierney. Entonces esas combinaciones en ataque de repente empezaron a aparecer. Esto pasa en el fútbol, lo dijimos mil veces, digo, y la confianza es clave para estas cosas. Y por otro lado, no quería dejar de mencionar lo que decías vos, Rodri, de Ceballos y Xhaka. Yo soy muy crítico de esa pareja, de ese doble pivote. A mí en general no me gusta, pero lo que está pasando con este plantel, con estos planteos de Mikel Arteta, que es algo que vimos en el comienzo de su reinado, Xhaka y Ceballos son básicamente un doble pivote defensivo, porque los que atacan son los dos laterales al mismo tiempo. ¿Hacía cuánto que no veíamos a los dos laterales de Arsenal yendo a buscar el centro que tiró el otro como el otro día? Tierney y Bellerin pasando constantemente contra un West Brom que tenía mucha gente por los costados por momentos. Entonces, creo que disminuirle las tareas a Xhaka y a Ceballos y decirles, ustedes ocúpense de estas tres cosas puntuales: defender, cubrir zonas en el contraataque y distribuir la pelota cuando les pasa por esa zona y dársela a sus compañeros hacia adelante. No se preocupen por ir a presionar, no se preocupen por hacer jugar al equipo. Ese es el trabajo de los demás. Ustedes hacen estas tres cosas puntuales. Y así es más fácil para ellos, me parece, digo. Y así es más fácil para todos, porque si el equipo empieza a complementarse bien, es un círculo virtuoso y no vicioso como el que veníamos viendo en las últimas tres o cuatro semanas. Y de repente Arsenal está onceavo, a 6 puntos del top 7, me parece, si no me equivoco.
El top 4.
Incluso, sí, digo. A ver, parece el Championship, no parece la Premier, que con tres partidos te acomodás en la pelea. Falta un montón. ¿No? Va más por ese lado.
Sí, sí, sí.
Pero falta un montón y de repente el equipo empezó a carburar. Vamos a ver qué sucede, se viene la FA Cup. No quiero ser mal agorero, pero Smith Rowe tiene antecedentes más o menos complicados en el tema físico. Martinelli tuvo que descansar este fin de semana. Saka en algún momento va a tener que descansar. Tierney va a tener que descansar en algún momento. Es el jugador que uno de los más que más estuvo jugando en estos últimos 12 meses. Entonces, Lo vimos el otro día, tuvo que entrar William. ¿Quién se puso contento cuando entró William? Creo que nadie, ¿no? Pero bueno, va a tener que jugar el brasileño. Entonces, de a poquito, con calma. Lo dijo Arteta, así como no éramos el peor equipo cuando habían ganado uno en 10 partidos, ahora no es el mejor. Hay indicios positivos, hay brotes verdes, dirían algunos políticos en Argentina, pero faltan algunas piezas, falta un suplente para Smith Rowe, falta que Aubameyang vuelva a convertir goles, falta algo en el mediocampo porque Jack y Ceballos no son suficientes, pero estamos bien. Me parece que es un 2021 que empezó muy bien.
Sí, innecesario, Mati, sobre todo. Me parece que el equipo tenía que dar vuelta de página rápido. Sobre todo, la verdad que también teniendo en cuenta lo que venía haciendo la temporada y las actuaciones en Premier, tampoco podemos menospreciar lo que fueron estos 3 triunfos seguidos, teniendo en cuenta que al Arsenal le contaba ganar un partido, imagínate ganar 3 al hilo, la verdad. Sí. Entiendo que, por supuesto, hay que matizar lo del tema de los rivales, porque ni Brighton ni West Bromwich están pasando su mejor momento, y incluso están peleando el descenso y son candidatos a bajar. Pero bueno, la verdad que teniendo en cuenta no solo los resultados, sino la demostración de juego que ha dado Arsenal en estos partidos, me parece que ese es el punto más positivo que podemos llegar a rescatar. La verdad que estoy realmente sorprendido porque creo que hacía tiempo que estábamos mencionando a Smith Rowe como una posibilidad para incorporarse al equipo, pero no esperábamos sin duda que tuviera el impacto que está teniendo hasta ahora, la verdad. O sea, es un chico que ahí estuve viendo, generó 11 chances de gol en 374 minutos. La verdad que me parece fantástico, teniendo en cuenta la pobreza que venía demostrando el equipo en esa faceta, la verdad. Yo creo que justamente, que como dice Mati, o sea, Smith Rowe mágicamente no es el Riquelme reconvertido ni la reencarnación de Maradona, pero estamos hablando de un chico realmente que le empezó a dar un poco más de sentido a la idea que tiene Arteta. Claro. Y empezó, como decimos, como dijo Mati muy bien, a hacer ese nexo fundamental para que todas las pelotas puedan llegar a pasar por él, porque él a cada pelota que toca le da un sentido. Sí. Entonces me parece que es muy valorable tener a un jugador de este tipo de características que pueda entrar al equipo y ya directamente salir a jugar liberado, que no se sienta la presión, sobre todo, obviamente, la presión que venía viviendo el Arsenal en estos últimos partidos de la cantidad de derrotas, de lo mal que se estaba jugando, de lo poco que se generaba en ofensiva. Me parece que la verdad es muy destacable lo que viene haciendo Smith Rowe, teniendo todo ese peso en su espalda y sin embargo demostrando que tiene mucha calidad y mucha personalidad para jugar en este equipo y para hacer jugar al resto, que me parece que es lo más importante. Y sobre todo también esta cuestión de que Arsenal por el medio no generaba absolutamente nada y ahora mismo estás teniendo un jugador muy importante que te pueda permitir justamente explotar este tipo de esta faceta, la verdad. Incluso estamos viendo a un Lacazette que está muchísimo más activo en esos últimos partidos, se está demostrando como casi una segunda juventud en ese sentido, porque ya sabemos que es un muy buen jugador, le hemos criticado un montón de veces que ha tenido chances que no ha podido convertir o que su capacidad de velocidad o de explosión en la cancha no se destacan, pero bueno, me parece que en ese sentido, cuando se retrasa para jugar con los chicos, la verdad que lo están liberando mucho a él en el sentido de la responsabilidad. También destacamos mucho este rol que había tenido él, jugando demasiado de falso 9, atrasándose mucho, alejándose del área. Ahora mismo me parece que con la presencia de Smith Rowe, con Saka un poquito más en posiciones estrictamente ofensivas, me parece que en ese sentido vamos a ver lo mejor de Lacazette, por lo pronto para esta temporada, porque yo considero que no debería ser el futuro de Arsenal, sin dudas. Debemos pensar, la verdad, en otro apellido. Pero bueno, en ese sentido, la verdad que el equipo está funcionando muy bien. Como dijo Seba, la verdad que lo de Saka ya directamente no deja de sorprender, porque es uno de los mejores jugadores del equipo, sin dudas.
La Premier League, te digo,
¿eh? Totalmente, sí, estoy de acuerdo. Y bueno, por supuesto que le ha sacado el puesto a William, que no era muy complicado, pero también está relegando a Pepe, y también está relegando a Nelson. O sea, la verdad que está jugando ahora mismo en una posición donde debe ser la que más competencia tiene de todo el plantel, y aún así nadie duda de que tiene que ser titular. Creo que lo veníamos hablando hace mucho, o sea, Saka es un número puesto jugando de lateral, jugando de volante, jugando de extremo, jugando de enganche, donde sea, pero Saka tiene que jugar, ya se lo ganó, la verdad. Es un chico que lleva 7 goles y 15 asistencias desde agosto de 2019, lo cual es una barbaridad, teniendo en cuenta la pobreza ofensiva que venía demostrando este equipo. Así que, la verdad que en ese sentido, bueno, muy contento con lo que se demostró contra West Brom en una cancha difícil, por el tema de la nieve, con un equipo que se está jugando el descenso, con un Allardyce que es muy pillo, ya sabemos, para este tipo de cuestiones, pero bueno, la verdad que no le alcanzó. Después, si quieren, puntualizamos un poquito más sobre el tema del presente de Aubameyang, que yo he visto que se lo ha criticado mucho, y la verdad que me pareció, sobre todo que me llamó la atención en este último partido, que no tuvo mucho protagonismo con la pelota, pero a su vez también estaba pensando que le pudo haber liberado bastante la banda a Tierney para que él pudiera animar. La verdad, en ese sentido, me parece que, por supuesto, es importante el aporte de Aubameyang sin pelota en este sentido para que el golazo de Tierney haya llegado como llegó. Y creo que durante todo el partido fue de esa manera, como que le dejó la banda. Y él, a pesar de no tener mucho contacto con la pelota, me parece que sirvió como una maniobra de distracción para que tanto el lateral como el central no supieran a quién marcar. Y Tierney, con esa capacidad ofensiva tremenda que tiene, pudiera anotar un verdadero golazo. Como dije en Twitter el otro día, me parece que nadie más se merecía este gol como Tierney, porque fue uno de los pocos que salió a hablar, que dio la cara cuando el equipo no estaba bien, que hizo un mea culpa y que admitió que sinceramente había muchos jugadores del equipo que no estaban dando lo mejor. Y la verdad que ahora me parece muy bueno que se lo esté ponderando tanto, porque es un chico que deja absolutamente todo en la cancha. Y creo que tanto su compromiso como su capacidad futbolística son intachables.
Sí. Coincido con varias de las cosas que dijeron ustedes. Me parece que está claro, ¿no? Para hacer una recopilación y un breve resumen de lo que estamos marcando hasta acá, podemos decir que Arteta finalmente encontró las piezas necesarias para poder darle sentido a ese esquema que él quería implementar, ¿no? Ese 4-2-3-1. Celebramos, lógicamente, que haya sido en un partido ante Chelsea el despegue, porque bueno, si bien este es un Chelsea que le cuesta mucho el Big Six, no ha sacado muy buenos resultados, sobre todo en esta temporada, solamente 2 puntos de 15 posibles contra el famoso Big Six, pero me parece que es un equipo que tiene muchísima calidad individual. En ese partido Arteta aprovechó muy bien los espacios que el Chelsea dejó, y luego se encontró con el desafío de tener que enfrentar a dos equipos que... En su campo, ¿no?, en su estadio, jugando de local, dejan menos espacio, juegan más replegados, congestionan más las zonas centrales. Son equipos muy complicados, Brighton y West Bromwich, algo que siempre decimos, ¿no? Un Arsenal que ante los bloques bajos tiene generalmente muchos problemas para resolver. Pero se ha visto un equipo muy cómodo, sobre todo por esto que decimos, porque las piezas se encontraron en el lugar correcto, ¿no? Claro. Me parece que saca, como decimos, se afirma en el extremo derecho, tenés a Smith Rowe, es un 10 clásico que hace que la Lacazette no tenga que hacer una función extra, el doble pivot también no tiene que caer en la creatividad, sino de preocuparse de estar en el eje. Entonces me parece que todo eso mejoró la fisonomía del equipo, ¿no? que empezó a fluir mucho mejor, a generar más chances. Y ahí es donde Arsenal empieza a tener actuaciones mucho mejores y a llevarse estos dos triunfos con automatismos más sencillos, ¿no? Más básicos. Me parece que esta vez Arteta dejó salir su fase más wenguerista, ¿no? Sí. Guardó un poco en el placar el guardiolismo, dijo, a ver, vamos a dejarlo un poquito de lado. Afloró su wenguerismo, ¿no? Y empezó a poner un equipo mucho más libre, ¿no?
Que jueguen los buenos.
Claro, con un fútbol más liberado, con jugadores que pueden conectar entre sí porque son jóvenes, porque tienen la misma energía, ¿no? Un fútbol mucho más natural, ¿no? Que fluya de forma más natural, sin estar tan atado a los movimientos automáticos. Y ahí es donde vemos la mejor cara del Arsenal, ¿no? Con un equipo donde la amplitud lo dan los laterales, donde los extremos están centralizados, donde hay un 10 natural, donde las cosas, me parece que el juego está armónico, ¿no? Hay armonía. Porque antes teníamos de un lado un lateral dando amplitud, del otro lado el extremo, y había distintas alturas y escalas, y un equipo que intentaba generar automatismos desde la complejidad. Hoy tenemos un Arsenal mucho más armónico, natural, donde los dos laterales están a la misma altura, donde los dos extremos están a la misma altura y hacen movimientos parecidos. Me parece que eso ha hecho que el equipo fluya mucho mejor, ¿no? Automatismos básicos, un Arsenal mucho más wengerista que guardiolista, Y eso es lo que tenemos que celebrar de Mikel Arteta hoy.
Pero es que lo vimos, yo en el minuto 25 me anoté. Esto es Arsenal, presiona en tres cuartos arriba. Los centrales se pasan la pelota en mitad de cancha, los dos volantes centrales pivotean y son defensivos primero antes que ofensivos.
Claro.
¿Qué más anoté? Pasan los dos laterales al mismo tiempo, combinaciones en la famosa zona 14, los extremos, como decía vos, Rodri, jugando por adentro y combinándose. Digo, eso es lo que queremos ver, eso es lo que esperábamos que nos diera Arteta cuando llegó y es lo que teóricamente queríamos que hiciera. Un camino raro, pero evidentemente estamos llegando a eso que pretendíamos, ¿no? Digo, ya sé, me quedo con esto que decía de vos. Sí, hay que poner el asterisco, es solo West Bromwich, es solo Brighton. Pero hace dos semanas nos daban miedo estos partidos.
Digo, no podíamos jugar con nadie.
O sea, también seamos realistas de la realidad, de dónde está saliendo Arsenal. Decíamos que estos partidos iban a ser decisivos para el futuro de Arteta. Ganó 3-3, falta Newcastle el fin de semana, que espero que haya mucha rotación para ese partido, pero veremos qué pasa. Pero está apareciendo de vuelta lo que queríamos ver de este equipo, pese a que no tenemos a Gabriel, por ejemplo. María está haciendo un muy buen trabajo como suplente del brasileño.
Muy firme la saga central,
Holding
y Marí se afirmaron.
Exacto, digo, no son, ¿qué será? ¿La decimoquinta, decimosexta o decimosegunda mejor pareja de centrales de la Premier League? Porque estos dos no se meten en ninguno del top six como titular de ninguna manera, estamos de acuerdo con eso. Entonces es como, está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene Arteta. Y está haciendo que las cosas funcionen mejor de lo que venían haciéndolo, porque encontró algunos automatismos, como decía vos, Rodri, y la verdad que las cosas están siendo bastante más sencillas de lo que mostraban o de lo que venían siendo en cuanto a la creatividad. Está funcionando. Y cuando algo está funcionando, hay que cambiarlo, me parece.
Sí, sí, totalmente. Incluso como decís vos, esperando a Thomas y esperando a Gabriel, que van, claro, a ser un aporte fundamental a un equipo que ya viene funcionando, que me parece que eso es extremadamente importante. Lo de Marí, sobre todo, creo que estamos sorprendidos, la verdad. Yo creo que ahora mismo, también como para empezar a matizar un poco lo que viene siendo lo de la dupla Holding-Marí, especialmente con el español, a mí me parece que hubo muchas comparaciones en Twitter que me parecieron acertadísimas, hablando de que Marí era muy parecido a Mertesacker en su momento.
Sí, porque
tiene características como muy similares. A mí me parece realmente que Marí es un jugador bastante firme, que mantiene bien su posición, es un central que tiene muy buena distribución. Ya sabemos, obviamente, la importancia que tienen los centrales zurdos en el fútbol de hoy, que no hay muchos, la verdad, no escasean. La verdad me parece que ahora mismo también creo que Marí aprovecha un poco la dinámica positiva del equipo para esconder un poquito sus falencias.
Sí,
o sea,
sí,
tampoco
sí.
Nos podemos confiar plenamente en que Marí va a poder ser titular en lo que resta de la temporada, sobre todo por lo que demostró Gabriel. Sí. A mí me parece que justamente ante rivales que muestran un bloque demasiado bajo y solamente pueden llegar a lastimar un poco con contraataques, con un Arsenal que tenga la pelota y que se pueda instalar en campo rival, ese contexto es ideal para Pablo Marí. Ahora mismo, por ejemplo, si tenés que jugar contra un equipo que te va a atacar mucho más, que tiene delanteros rápidos, chicos, por ejemplo, no sé.
Salah, Mané.
Imagínate a Pablo Marí tratando de marcar a Sterling, podría ser una situación algo calamitosa, la verdad. Está claro que la velocidad no es la mejor característica de Marí, incluso también de Holding, en ese sentido. Contra este tipo de rivales me parece que con Arsenal bien plantado en campo rival y teniendo la pelota no van a sufrir tanto. Contra un rival que te ataque mucho más y que tenga delanteros y extremos rápidos, ahí pueden llegar a notarse verdaderamente las falencias. Pero aún así, me parece que viene haciendo un trabajo muy bueno, reemplazando a Gabriel, que fue el mejor jugador de la temporada hasta ahora. Y bueno, es una compra que, viste, que fueron 5 millones de euros, 6 millones de euros. O sea, es un jugador barato, la verdad, que llegó. Mismo con Holding, en su momento, cuando llegó, también fueron jugadores baratos.
2 millones salió Holding. Increíble.
Exactamente. Estamos hablando de dos jugadores que no le costaron mucho al equipo, que están cumpliendo un buen papel y que, bueno, esperemos ahora, cuando vuelva Gabriel, cómo será esta historia con la saga, que ahora parece que Arsenal está buscando reforzar esa posición. No sé si lo va a poder hacer ahora en enero o para el mercado que viene, pero está claro que un número 2 parece que va a terminar llegando, sobre todo por la cantidad de defensores que se van a ir entre enero y junio. Así que veremos lo que sucede. Solamente quería hacer esa apreciación. Me parece el banco mucho lo que está haciendo Marí. Nada más que con el mismo caso que Smith Rowe, me parece que tampoco hay que hacer fluir la espuma cuando ya sabemos que son situaciones puntuales que la verdad que nos ponen muy contentos, pero que por supuesto no es suficiente para las aspiraciones del Arsenal, justamente. No, claro. Y por eso me genera tranquilidad en cierto punto, que ahora luego lo vamos a comentar con las preguntas de la gente, que estemos buscando todavía un volante ofensivo, porque ahora, mágicamente, Smith Rowe no va a ser la solución absoluta para este mediocampo y no vas a poder cargar de responsabilidad a un chico que lleva 2 o 3 partidos en primera jugando para el Arsenal, la verdad. Así que, en ese sentido, me parece que está bien apuntado este tema de darle confianza a los jugadores que están y de buscar a nombres puntuales que puedan darle un salto de calidad al equipo que claramente lo necesita.
Es importante, Debo, que dejes este comentario, me parece súper acertado, y también para que la gente pueda pisar un poco más de tierra, porque, bueno, obviamente a veces somos hinchas y un día estamos acá y otro día estamos hasta arriba, ¿no? Porque somos hinchas. Y me parece claro que lo dejes, y también pienso un poco y digo, Pablo Marí, Emil Smith-Rowe, el peor momento del Arsenal, el momento que Arsenal ni siquiera podía progresar su juego de salida, o sea, el que el equipo no se reconocía, que había perdido absolutamente todos los automatismos que había ganado, que era un equipo que hasta no hacía nada, lo básico. Creo que nadie pensaba que Pablo Marí y Emil Smith-Rowe pueden ser tenidos en cuenta y ser titulares y que cambien al equipo o le den una cara nueva. Y a eso voy, y quiero remitirme porque Rodri dijo algo muy cierto, ¿no? Arteta está dando, por así decirlo, un lado más benguerista, ha dejado un poco más el tema estratégico de Guardiola, ¿no? Más ir ahí con la lupa, o sea, jugar la estructura. Me parece interesante porque hemos hablado acá, desde el inicio de la temporada, que aún no sabemos qué tipo de entrenador es Mikel Arteta. No sabemos muy bien qué tipo de entrenador es Mikel Arteta respecto a que no ha tenido todavía un background tan importante como para poder mostrarse, ¿no? Como entrenador de un primer equipo. Pero hemos hablado también del tema de la gestión grupal de Arteta y yo he sido un crítico con él. Creo que hemos puesto acá en la mesa varias cosas para que la gente pueda forjar su opinión. De que Arteta había hablado algunas cosas sobre los innegociables y que después habíamos nosotros puesto en tela de juicio esto porque, bueno, seguía jugando William, por ahí que había jugadores que no daban la talla y él seguía insistiendo con eso. Al final, prácticamente está torciendo algunas cosas que ha hecho. Y también en el tema estratégico, me parece que Arteta prácticamente se ha serenado un poco más. Ha tenido, creo que, esa lucidez para entender en qué equipo está, en qué club está, que no está en el Manchester City, que no puede pedir los jugadores que pide Pep Guardiola. Claro. Y a esto quiero llegar. Porque hemos dicho acá mucho que sí, que Arteta tiene que, o sea, necesita 2, 3 mercados. Bueno, sí, puede necesitar 2, 3 mercados, pero acá ahora mismo estamos también marcando que ha habido un alza del equipo y que antes, o sea, semanas anteriores, hace 4 semanas, tenían jugadores que no se atrevían a hacer lo que han hecho. O sea, el gol de Tierney, por ejemplo, Tierney no se atrevía a haber hecho eso hace un mes, por ejemplo. Pues imposible, o sea, era absolutamente fuera de discusión. O sea, era imposible que hubiera hecho eso. Entonces, Arteta con lo que tiene está intentando hacer jugar al equipo de una manera distinta de repente a la que tenía planeada él, ¿no? Entonces, hay varias cosas que nosotros todavía no sabemos qué tipo de entrenador es Mikel Arteta. Yo no estoy tan ahora vendido en el tema de que Arteta necesita 1, 2, 3 mercados más y gastar 50, 100, 150 millones, porque me parece que no va por ahí. O sea, él prácticamente, como hemos visto, o sea, es muy conocido que ha mamado 3 años con Guardiola y sabe, ¿no?, lo que es fichar cuando de repente la estrategia o la estructura no te llega a permitir hacer algo, fichas y obviamente un jugador te puede cambiar la cara. Pero está en Arsenal. Creo que este momento que vive en Arsenal, que le ha dado la vuelta con gente de la casa, con gente que no tenía antes, como Pablo Marí, como Emil Smith-Rowe, por ejemplo, sacando también en su momento, hay que decirlo, al capitán, que Aubameyang, que es la estrella del equipo, creo que Arteta está empezando a encontrarse como entrenador, sí, como gestor de grupo, y empezar a convencerse de que ese es el camino para Arsenal. O sea, él no puede pensar en que Arsenal necesita lo mismo que necesitaba, por ejemplo, Manchester City, o que necesita Liverpool, claro, o que necesita United. Arsenal es un equipo totalmente distinto, y él lo sabe. Solamente que ahora que ha tenido que agarrar las riendas del equipo, lo está entendiendo de una manera. ¿Le ha costado? Sí, le ha costado, porque el equipo ha estado muy mal. ¿Lo ha levantado? Sí, lo ha levantado. Es pronto para decir que Arsenal tiene una recuperación, por así decirlo, completa, porque todavía no estamos en ese caso, y hay que ver qué pasa cuando empiece a darle descanso a algunos jugadores que vienen haciéndolo muy bien y que no tienen reemplazo en el plantel.
Claro, claro.
Pero creo que estamos viendo a un Arsenal que, como bien dijo Mati, ¿no?, que era el Arsenal que queríamos, o sea, desde la perspectiva de nosotros que somos hinchas, ver, porque era un Arsenal que reconocíamos un poquito más, ¿no?, pero no sabíamos si era el Arsenal que Arteta quería. Ahora creo que esas dos cosas están empezando a confluir en Arteta. Bueno. Y yo digo, o sea, creo que Arteta, el gestor de grupo, no ha estado bien. Está entendiendo cómo. No digo que claro. traiga a Ozil, no digo que traiga a Guendouzi. Y en el tema estratégico también está aprendiendo. Que no puedes permitirle al equipo jugar el sistema, no puedes permitirle al equipo que esté con el freno de mano puesto, sino estás en Arsenal, y en Arsenal siempre ha aflorado la creatividad, ¿no? La conjunción entre jugadores buenos, y siempre tienen que jugar los mejores. Y tres, creo que Arteta está empezando también a darse cuenta que no necesita tanto dinero, quizás. O sea, no necesita tanta inversión, por así decirlo, que la puede tener, porque los creo que también están dispuestos a invertir, y eso lo hemos hablado, sino que hay que tener más criterio para poder fichar ahora mismo. Entonces me parece muy bueno que Arsenal se está tomando, he leído, que vamos a hablar seguro el tema del mercado, he leído algunas cosas que Arsenal todavía está como que tratando de primero sacar a la gente que, con la que ya no va a contar, para después de repente intentar fichar a alguien importante en el medio campo, o un defensa, o otro delantero, o un extremo, lo que sea. Pero creo que ese es el momento para tener un poco más de calma. Calma en los hinchas, para no dejarnos llevar como esto, que con lo que decía Debo. Y también calma en Mikel Arteta, que ha encontrado respuestas dentro del plantel, que obviamente no han sido gente que vale 50 millones, y que sí le están dando un poco más de respuesta en el campo. Entonces, calma para los hinchas, calma para el comando técnico, porque, a ver, no hay que gastar mucho, hay que tratar de empezar a, por así decirlo, cortar el árbol, o sacar algunas cosas que estaban prácticamente podridas, y a partir de ahí, pensar muy bien, porque esto sí creo ser claro, muy bien a quién fichar, en dónde fichar, y ver si ese jugador puede calzar con lo que quiere el entrenador. Más allá de que tenga un nombre importante, o más allá de que sea alguien que de repente acá decimos, no, sí, lo fichamos porque se llama tal, llámese Isco, no sé, lo que ha estado sonando, ¿no? Me parece que este es un momento de calma para los hinchas, sí, porque estamos pasando un momento mejor que antes. Y también calma para el comando técnico para poder decidir mejor respecto al futuro de Arsenal, que obviamente este mercado al menos tiene que llegar a un jugador, porque si queremos, como hemos dicho ahí al inicio, pelear por algo de repente diciendo lo que veníamos pensando hace un mes, mes y medio, la verdad que hay que ser muy, muy inteligentes.
Sí, sí, me parece que esa es la lectura correcta, ¿no? Creo que Arteta está un poco encontrándose dentro de Arsenal, empezando a entender dónde está parado, cuál es el camino que debe tomar el club, tanto a nivel táctico y estratégico como a nivel institucional. Y creo que es muy cierto eso que marca Seba. Arteta empieza a darse cuenta de que no puede gastar fortunas en fichajes y que va a tener que aplicar un método mucho más acorde a lo que son los lineamientos del club, ¿no? No es cuestión de armar un equipo automático, donde se pueda encontrar todos los mercados las piezas necesarias, sino es más construir un equipo mucho más natural, armónico, que fluya de forma mucho más autónoma, ¿no? Que no sea tan independiente, sino que ese es el estilo Arsenal, ¿no? Encontrar jugadores que puedan conectar entre sí a partir de sus cualidades individuales, de su energía, de su forma de jugar al fútbol, y me parece que eso es lo que vimos en estos últimos partidos. Con respecto a lo que hablábamos de la saga central, creo que estas dos, acabamos de atravesar dos partidos en los que la valla terminó invicta, buenas impresiones de Lenos también. Eso no es un factor que debamos pasar por alto. Me parece que tanto Holding como Pablo Marí lógicamente se han encontrado con la oportunidad, porque bueno, la lesión de Gabriel le abre un cupo dentro de la pareja central. Holding ya venía ganándole un poco la pulseada, me parece, a David Luiz, ¿no? En el último tiempo, esto lo habíamos comentado. Pablo Marí entra en el equipo, me parece, por su cualidad de defensor zurdo, por su condición de que puede conducir con pelota, de que tiene que tiene ese tacto, ¿no? Para sacar el balón desde atrás. Pero me parece que también se sostiene porque es, si bien tiene muchas falencias y sabemos que no es un defensor rápido, él suple todas esas dificultades con una gran lectura de juego. Sí. Tiene mucho concepto. Pablo Marí es un defensor que tiene muchísimo concepto, muy buen timing para defender, muy buen posicionamiento. Es fuerte, lógicamente, porque tiene porte. Y también tiene mucho concepto defensivo. Sabe cuándo tiene que salir, cuándo quedarse, dónde tiene que estar parado para rechazar. Y me parece que Arsenal en ese sentido ha encontrado dos defensores que se sienten cómodos con el bloque alto, ¿no? Cuando el equipo está bien hacia adelante, y también cuando el equipo está muy metido atrás, cuando está replegado. Porque tanto cuando Pablo Marí y Holding están dentro del área, rechazan todo, pero porque son defensores natos, no son de esos defensores elegantes que también pueden destacarse por sus cualidades con pelota. Ellos más bien son defensores naturales, clásicos. Me parece que esta pareja de central le ha dado buenas respuestas a Arteta. Yo me animo a decir que si Pablo Marí no fuera zurdo, sería la pareja de Gabriel. Sería la pareja ideal de Gabriel.
Mirá, lástima, interesante.
Sí, esa es mi opinión, mi punto de vista. Lástima que, bueno, que dos zurdos... O sea, hemos visto defensa con dos defensores derechos, pero dos zurdos...
Dos zurdos sería inédito en el fútbol.
Sería una gran revolución, pero... No sé si Pablo Marí ha jugado... No, me parece que no. Con Rodrigo Caio siempre jugó sobre la izquierda, ¿no? Pero bueno, sería cuestión de ver cómo juega de primer central o Gabriel de primer central. Pero me parece que harían una muy buena pareja, ¿eh?
Interesante, es interesante, ¿eh? Si querés, antes de pasar a las preguntas, yo tenía un detalle más para compartir, importantísimo. No hay ningún equipo que haya tenido más arcos en cero que Arsenal de visitante esta temporada. Y esto lo sumo a esto que decías vos recién. Buen partido de Leno otra vez, buen partido de los centrales. Xhaka cumpliendo bien su función de bombero en el costado izquierdo cuando hace falta. Lo mismo Ceballos en alguna que otra jugada, digo... Defensivamente el equipo está volviendo a aparecer también, no es casualidad, no es solo producto de la buena creatividad y los buenos movimientos en ataque, estos tres triunfos consecutivos.
Sí, yo tengo un dato, chicos, antes de pasar, que le va a usar mucho a Debo. Dale. Arsenal hizo 12 tiros entre los tres palos contra el West Bromwich Albion, que es la cifra más alta en los últimos 105 partidos de Arsenal.
¿105 partidos?
105. Wow. Eso, 12 tiros entre los tres palos.
Agarra los últimos tres ciclos.
Todos los técnicos.
Sí, desde 2017. Así es.
Wow. Espectacular, gran estadística. Bien, bueno, ¿le parece si nos metemos con las preguntas para seguir dándole, lógicamente, a este debate sobre las dos victorias de Arsenal frente a Brighton y frente a West Bromwich, fechas 16 y 17? A ver, tenemos un montón de preguntas, nos dejaron datos, hay comentarios, la verdad que la participación de la gente es cada vez más importante porque hasta compartimos estadísticas. La verdad que está muy bueno arrancar el año de esta forma. Y bueno, vamos a arrancar con nuestro amigo Mateo Garrido Leca, le mandamos un fuerte abrazo ahí en Perú, y nos dice: bueno, buenos días muchachos, feliz semana para ustedes. ¿Tienen alguna de estas cifras mega analíticas que siempre sacan sobre el rendimiento del equipo previo a esta buena racha versus los últimos tres juegos? Y él cita, ¿no?, algunas estadísticas que vamos a compartir. Por ejemplo, que Arsenal hizo 47 tiros en estos últimos tres partidos de Premier League, ¿no?, ante Chelsea, Brighton y West Brom. A ver, también otra de las estadísticas que nos comparte es sobre, bueno, de que Dani Ceballos hizo 7 intercepciones para el Arsenal en el partido ante West Brom, que es el récord en un solo partido de Premier League de esta temporada. Fue un buen partido de Ceballos.
Sí. Hay partidos que Ceballos parece muerto en vida y hay partidos donde está completamente metido. Es increíble el contraste que a veces demuestra. Pero cuando está metido,
mucho el contexto.
Es un jugador tremendo. O sea, es increíble cuando lo que puede llegar a aportar el equipo cuando realmente está en sintonía. Y después lo ve gritando los goles como si fuera Pipo Inzaghi y se emociona, la verdad. Pero hay partidos que no es así, o sea, lamentablemente. Y no creo que se quede en Arsenal. Pero bueno, si le podemos sacar jugo hasta junio, sería ideal. Sí, teniendo en cuenta que hace un mes estaba absolutamente relegado casi.
Claro. Nos comparte también esta estadística que marcaba Debo, ¿no? De las 11 chances de Smith Rowe en 374 minutos, que es una chance cada 34 minutos.
Sí, no me acuerdo.
Y también sobre Tierney, ¿no? Que desde diciembre Tierney creó 15 chances, es el mayor número de chances creadas por un defensor en toda la Premier League.
En Real Madrid, o sea,
sí, la realidad es que es impresionante lo de Tierney, y como decía Debo, que lo corone con un gol es muy bueno. Bueno, no, nos comparte otra dos más también Mateo, ¿no? 3 de cada 10 tiros, Arsenal convierte 3 de cada 10 tiros a puerta, y le convierten 4 de cada 10, son una estadística que hay a nivel europeo, ¿no? Ese es el apartado de Arsenal. Yo le separé a Mateo porque él nos pedía un par de estadísticas generales de lo que fue la racha de los 7 partidos sin ganar con estos 3 de partido de Premier. Bueno, más que nada Arsenal hizo 8 goles en estos 3 partidos y en los últimos 12 había hecho solamente 7, o sea, en estos 3 partidos hizo un gol más que los últimos 12. Durante esta racha negativa de Arsenal de 7 partidos sin ganar, o sea, de lo que fue desde Old Trafford hasta el triunfo ante Chelsea, Arsenal promediaba 20,5 centros a juego abierto por partido, y en estos 3 partidos solamente 11 centros, lo que quiere decir que esa no era la fórmula, es una estadística, ¿no? En ese espectro de 7 partidos, que es un espectro muy reducido, el Arsenal tenía la mayor cantidad de centros en toda la Premier League, y en estos 3 partidos está número 16 en la liga en cantidad de centros. Entonces, digamos que cambiar un poco la calidad de los ataques o el camino ha sido, me parece, importante, ¿no?, para Arteta, para entender que no siempre es necesario meter la pelota en el área, sino que hay que encontrar los espacios y los huecos. Me parece que Arsenal eso lo ha hecho muy bien en estos últimos 3 partidos. Y le doy 2 estadísticas más, chicos. Durante estos últimos 3 partidos, el Arsenal tenía un promedio de expected goals, ¿no?, los goles esperados, en los últimos 7 partidos estos de esta mala racha en Premier, era de 0.77. O sea, no llegaba a 1.
Menos un gol.
Y ahora 1.84 en estos 3 partidos. Es el segundo mejor promedio en Premier. Y después la tasa de conversión de tiros, o sea, el Arsenal metía 1.6% de sus tiros al arco, y en estos partidos subió al 17%. O sea, el Arsenal hace el 17% de sus tiros. Me parece que mejoraron mucho los números a nivel colectivo, ¿no? Espero que también Mateo le sirva este sí, pequeño sí. repaso que hemos
hecho. Y para cerrar, Rodri, te digo que me pareció muy bueno. Con estos 4 goles ante West Brom, Arsenal tiene diferencia de gol positiva por primera vez en 2 meses. Ahora mismo, con estos 4 goles, tiene 20 goles a favor y 19 goles en contra. O sea, está más 1 arriba. Estuvimos los últimos 2 meses abajo en la diferencia de gol, que es una estadística más propia de un club que pelea el descenso que de un club que pelea arriba. Entonces, bueno, por lo menos está claro que me parece que, bueno, hay estadísticas, números que son más fríos, números calientes, pero este tipo de cuestiones que marcan realmente el contraste y la mejoría de una mala racha a una buena racha, me parece que son los datos que hay que verdaderamente destacar.
Sí, sí. Son datos sí,
Y para complementar una más, yo también, me parece que los datos hablan por sí solos, y también, yo no tengo el dato exacto, pero sí he visto gráficos en donde se ha equiparado un poco la influencia de los ataques por izquierda y por derecha. Y eso antes era, la verdad, muy notorio, que, o sea, estaba mucho más influenciado el sector izquierdo que el derecho. Aún todavía hay más influencia del sector izquierdo que el derecho, pero se ha equiparado un poco esa media. Y también ha habido muchas mejores progresiones por el medio. Eso sí, Arsenal prácticamente lo tenía nulo. Y obviamente Arsenal ataca mucho menos por el medio, pero ahora esas veces que ataca tiene más éxito, ¿no? Y otra cosa también para cerrar, y que creo que también habla un poco de cómo ha cambiado el equipo en el tema también actitudinal, es que Arsenal está presionando mucho mejor, ¿no? Habíamos hablado de que ese partido con Chelsea presionó 42 veces, que era el máximo dato estadístico de toda la temporada de Premier League actual, ¿no? Entonces Arsenal ha ido y carburando también temas con balón y sin balón, y que obviamente eso se refleja en los datos, ¿no?
Totalmente, sí, sí. Bueno, estos datos que le daba son, para citar la fuente, ¿no?, son de James Bench, periodista de CBS, que cubre al Arsenal habitualmente. También creo que está en Football London, escribe ahí. Él puso estos datos en Twitter, así que si quieren también los pueden ir a revisar ahí. Bueno, bien, vamos con más preguntas. Nos escribe Pacha, dice: buena gente, claramente hay confianza y todo más fácil. Se salió el tobogán de derrotas y ahora hay expectativa, juego, ánimos nuevos. Se ve todo claramente. Vienen un par de partidos ganables. Reafirmar todo esto se está viniendo, para reafirmar todo esto que se está viviendo. Y en cuanto al mercado, para mí sigue faltando un central. Dice: me encantaría Upamecano. Un volante, me gustaría Sabitzer. Bueno, va a desmantelar el Leipzig acá a Pacha. Y dice: creo que serían tremendos refuerzos, pero poco probables. Iría por esos lados. Saludos de Mercedes Buenos Aires, buen programa como siempre. Bueno, el abrazo ahí para Pacha. Sí, yo creo
sobre
que...
Sobre el tema mercado, sí. Creo que ya lo dijeron lo dijeron Arteta y lo dijo Edu. La prioridad es sacarse encima gente hoy. Digo, ya se fue con la
Sí, me parece que pasa 99, más por ahí, ¿no?
Sí, 99% confirmado que Saliba está en Nice por el resto de la temporada. Hay que ver qué pasa. Torreira probablemente siga su carrera en Italia, porque en Atlético de Madrid no tiene chances. Y hay que ver si Sócrates logra irse, si Özil tiene ganas de irse. ¿Qué pasa con Willock y con Rhys Nelson? Si van a entrar en una especie de intercambio por Emiliano Buendía, que a mí no me parecería nada mal. Entonces, yo creo que primero tenemos que ver quiénes se van y después quiénes llegan.
Por lo pronto, me parece muy auspicioso que recién haya comenzado el mercado y Arsenal ya haya hecho operaciones y ya se esté rumoreando con que va a haber salidas y posibles entradas. Me parece, la verdad, que no había tiempo que perder en este tipo de contexto, sabiendo que hay un solo mes para negociar. Y me parece hasta ahora, bueno, por supuesto lo de Kolasinac, que es muy positivo porque es un jugador que no aportaba nada al equipo. Veremos qué termina.
Amigote de Ozil, ojo con eso también. Bueno,
veremos qué termina pasando con Ozil, con Sócrates, que tampoco tienen su lugar, la verdad, sí, y si no se van ahora, se van a ir en junio, tampoco es que cambia tanto. Me parece muy bueno igual que se esté activando la operación salida. Y bueno, lo de Saliba al Niza, que parece que se está por confirmar, me parece que es importante, porque creo que hasta ahora no se está llevando nada bien la carrera de este chico, que desde que llegó a Arsenal no aportó casi nada, no tuvo chances.
Es un préstamo sin opción, ¿no? Hasta el final de la temporada.
Préstamo sin opción, porque también se estaba rumoreando que Arsenal lo podía llegar a vender, que me parecía completamente absurdo. Lo que estuve leyendo con el tema del Niza es que, bueno, ahora hace poco Patrick Vieira dejó de ser el entrenador, tuvieron que cambiar. Es un equipo que está en mitad de tabla y es un equipo que está muy mal a nivel defensivo, tiene muy malos números a nivel defensivo. Claro. Por ende, puede haber dos lecturas. Primero y principal, que yo creo que Saliba va a llegar y va a jugar, lo cual va a ser muy bueno para él. Y segundo, bueno, hay que ver si justamente este contexto malo de a nivel defensivo y a nivel presente de Niza no lo terminan afectando a él. Por lo pronto, me parece positivo que pueda volver a su país y que pueda jugar, algo que Arsenal no estaba haciendo, y me parece que teniendo en cuenta a futuro lo que puede llegar a representar, me parece muy importante que Saliba tenga un lugar en un club y que pueda jugar.
Yo creo que el caso Saliba es muy particular. Me parece que en su momento, lógicamente, hemos marcado que él no estaba pasando un buen momento personal, con problemas familiares graves, y que todo eso obviamente estaba afectando sus rendimientos. Jugó algunos partidos con el Sub-23, vio muchas tarjetas rojas. La verdad que no fue el mejor inicio. Después de una presentación, se había generado una gran expectativa por la llegada de Saliba al club. Pero me parece que también Arsenal tiene que hacer un poco de autocrítica, ¿no?, con la situación Saliba. No sé si el club manejó correctamente, ¿no?, la llegada y la adaptación.
Lo manejó muy mal
manejado. Bueno, esperemos que sea positivo, ¿no?, si se termina dando este préstamo sin opción al Niza hasta final de temporada. Y a ver cómo avanza el tema Saliba. A ver, Sebastián Durán nos dice: lo de Tierney es espectacular, incluso dejando fuera el gol, su nivel actual está para cualquier equipo del mundo. Por otro lado, denme a Martinelli siempre, que Oba coma banca hasta que empieza a correr y meter ganas. Saca espectacular, Laca excelente, Smith Rowe es un diamante. Marí Holding muy sólidos y confiables en defensa, no es espectacular, pero cumplen de buena manera. Exacto. Para el mercado sigue siendo necesario un volante más. Solo tenemos a Smith Rowe en esa posición y limpiar la plantilla lo más posible. ¿No podemos vender a William ahora? Pregunta.
Ojalá pudiéramos.
A ver.
Creo que William lo tenemos. Lo del tema del volante que pueda llegar, me parece que, como dijo bien Seba, que es una puntualización importante teniendo en cuenta lo necesario que es para Arsenal encontrar el perfil correcto y hacer la apuesta correcta y no fallar. Me parece que ahora mismo la opción de Buendía puede llegar a ser muy buena en el sentido de que es un jugador que te puede garantizar impacto inmediato, porque es un jugador que viene de jugar y jugar muy bien la Premier pasada, que está haciendo figura en su equipo, podría llegar a ser una venta de 20, 25 millones, que la verdad no me parece tanto dinero teniendo en cuenta las cifras que se manejan por otro tipo de jugadores, y incluso se pueda llegar a meter a Nelson, a Willock, a incluso a Nketiah en la negociación. Me parece sin duda que Buendía podría llegar a ser una buena apuesta para darle un salto de calidad al mediocampo, y que incluso la temporada que viene, si se quiere buscar otro volante de mayor calibre, Buendía tranquilamente puede ser un grandísimo jugador para tener en el plantel. Entonces, en ese sentido, teniendo en cuenta que no hay mucho dinero para gastar y no hay mucho tiempo para perder, creo que justamente apuntar a un jugador como Buendía, no sé qué opinan ustedes, creo que es ahora mismo lo correcto. Después podemos llegar a pensar en un jugador de otro calibre para verano.
Para mí es la mejor opción, ahora lo vamos a discutir porque también estaba dentro de las preguntas, Pero para mí es la mejor opción. Para mí es la mejor opción. Sin duda que es la mejor opción.
Sí, Debo, y para complementar un poco, yo también coincido totalmente. Buendía, yo he visto jugar, puede jugar como extremo por derecha, puede jugar por el medio, puede jugar ahí hasta segundo pivote, ¿no? Está jugando, bueno, ahora mismo viene jugando como para que la gente, o sea, que no ve Champions y no lo ha visto el Norwich, 4-2-3-1, y Buendía juega como lo que está jugando Bukayo Saka, por decirlo, ¿no? Por derecha, también obviamente no haciendo la banda, sino más centralizándose. Y es importante también recalcar que el mercado anterior ha sido hace muy poco tiempo, o sea, cerró hace muy poco tiempo, han habido fichajes que no se concretaron precisamente por el tema de la premura, del tiempo que no ha habido, y ese mercado puede ser muy agitado. También hay antecedentes de que equipos de Championship venden jugadores a la Premier League en enero, ¿no? Estamos hablando hace dos años, vendió precisamente West Bromwich Albion a Harvey Barnes a Leicester City, y año pasado vendió el Hull City, vendió a Jarrod Bowen al West Ham, justo cuando Jared Bowen era el goleador del torneo, o sea, y ahora mismo sabemos que Buendía es el mejor volante del torneo, así que no sería descabellado tampoco pensar que pueda llegar, por más que esté bien en su equipo, primero, liderando todas las tablas de estadísticas, así que creo que también es algo muy auspicioso para el equipo, que es la Champions siempre está acostumbrada a vender en enero, y obviamente han habido fichajes que se han quedado, por ejemplo, en el tintero, y van a retomar este mes, ¿no?
Sí, y teniendo en cuenta también un dato que me pareció buenísimo, Buendía la temporada pasada en Premier generó 83 chances en todo el torneo, solamente Kevin De Bruyne, Jack Grealish y Alexander Arnold generaron más chances que él. O sea, estamos hablando de un jugador
y creo que en esta
descendiendo demostró un impacto muy importante jugando en la Premier.
La Premier. Y creo, Debo, en esta, está bien, ¿no?, que está jugando a otro nivel, pero me parece que había una estadística de que esta temporada, comparado con jugadores de Premier, de Liga 1, de Bundesliga, de las mejores ligas del mundo, incluyendo el Championship, es el jugador que más chances creó de todos. Había un ranking por ahí dando vuelta.
Totalmente.
La verdad que está teniendo un momento espectacular y tiene margen de mejora porque es chico, conoce la liga, conoce el país. O sea, es para que llegue y juegue, como dice Debo, o para que tenga rodaje. Y después, hasta si se quiere mejorar o traer otro jugador, también está bueno para tenerlo como backup. Parece que sería el movimiento indicado. A ver.
Y siempre el sudamericano. Perdón, Debo. Siempre un sudamericano del Arsenal está buenísimo.
Viste, sí. Tiene carácter argentino. La verdad que no podemos negar que sobre todo en situaciones adversas, puede llegar a ser algo muy positivo.
Sí, sin duda. Bien, Juan Martín Ramírez nos dice: feliz año para toda la comunidad. Que en estos tiempos tengan salud y ustedes seres queridos. Bueno, gracias para Juan Martín. El mismo deseo para él. Y dice, sobre el Arsenal, el otro día en el vivo alguien dijo, regalamos la Premier porque Arteta usó la línea de 5. Yo creo que nunca tuvimos jugadores de elite suficientes para una temporada entera en nivel top y hay que ser realistas. Tampoco el fondo de la tabla era nuestro lugar. Quizá ahora sirva para acomodar e ir completando ese 11 que decíamos que todavía estaba armando Mikel y entendiendo cómo quiere jugar. Por ahí un jugador más podría potenciar al resto, como el caso de Bruno Fernández en el United, aunque el que venga contará con menos penales a favor, dice. O Gabriel en el resto de la
lista.
Si no, habrá que ir de a poco. No quiero terminar sin aplaudir a nuestro mejor jugador, Kieran Tierney, dice Juan Martín Ramírez, sí. que nos comenta ahí. A ver, Alfonso Langle también dice: hola, ¿creen que Smith Rowe es realmente la solución que necesitamos? ¿Podrá volverse tan importante como lo es Saka? Yo siento que tiene mentalidad y la técnica es área, pero no vería mal que llegara un refuerzo en esa zona del mediocampo, ya que Smith Rowe está solo. ¿Y qué opinamos de Pablo Marí? Dice que no fue un fichaje estelar, pero yo siento que es un jugador que tiene calidad. No es de clase mundial, pero sí es sólido y mil veces le doy más la oportunidad a él que a David Luiz y a Mustafi. Bien, bueno, hablamos un poquito de Pablo Marí también.
Esto que decía Seba, digo, si pedíamos paciencia cuando Arsenal había ganado un partido en 10,
no, claro.
Mantenemos esto de tengamos paciencia en este contexto. Sobre los penales del United, en los últimos 115 partidos, 42 penales le cobraron. Antes habían tardado 300 partidos en que les cobraran 42 penales. O sea, algo raro ahí, ¿no?
Algo hay ahí,
¿no? No sé qué es, pero algo hay.
A ver, nos comenta Eduardo Costa. Feliz año para él también. Y dice, primero que nada, a pesar de los 3 partidos ganados, tenemos que saber que no somos aún buenos. Este partido se lo ganamos al peor de la liga y con una muy buena actuación de Dani Ceballos. Y justamente creo que pasa por ahí. Mucho de lo que ha faltado. Ceballos jugando bien. Su primer buen partido en la temporada. Sin ser mezquino con el partido de Mirou, Saka y Laka, creo que seguimos dependiendo de lo que se pueda hacer Ceballos. Igual que la temporada pasada. ¿Qué piensan acerca de esto? Y lo peor, creo que no tiene variante, dice Eduardo Costa. No, yo creo, bueno, como decía un poco Debo también recién, ¿no? Ceballos, estando bien, es un jugador que aporta, tiene, o sea, hace muy buenos aportes al equipo porque puede interceptar balones, puede recuperar, también da unos buenos pases progresivos, pero tiene que estar conectado. Y me parece que este 4-2-3-1, con las piezas actuales, teniendo a Saka por derecha, teniendo a la saga que es fiable, la cassette sin tener que hacer trabajos creativos, y cada pieza cumpliendo un rol más puntual, ¿no? Sin tener que salirse tanto del guión o tomar un papel diferente, me parece que Ceballos ahí empieza a sentirse un poco más cómodo. La mejor versión de Ceballos para mí la vimos en ese cuando tenía que jugar en ese mediocampo, en ese 3-4-3, donde también tenía que hacer un despliegue mucho mayor, pero me parece que acá hace un despliegue importante, pero no, pero hacia distintas zonas.
Y que no se ve.
Claro, que no se ve tanto, ¿no? Mm. No están tanto en contacto con el balón, pero me parece que es bueno. Sí. Yo creo que
se empieza a sentir...
Sí, lo tiene a Bellerín. Tiene a Saka por delante, que es algo importante también, no es un detalle menor. No sé cómo lo ve Seba, el rol de Ceballos ahora.
Sí, yo coincido con lo que dices, Rodri, también lo que hizo la gente. Yo quiero ver a Tomás con Ceballos. Claro. Quiero ver a Tomás con Ceballos para ver cómo lo pueden hacer. Ceballos siempre me ha parecido que es mejor del medio hacia la izquierda. Tomás también obviamente mejor del medio hacia la derecha, así que se pueden complementar bien, creo. Ahí puede ser un debuje interesante. Me parece que, o sea, igual por el tema de rotación y porque hay pocos jugadores, también yo creo que el momento se va a dar y me parecería, de entrada, puede ser un buen balance, ¿no? Ya habría que ver cómo se desempeñan ahí en el campo.
Bueno, ahí cabe muy bien la pregunta que nos deja Martín Duré, ¿no? Que nos decía buen año, también le deseamos a él. Y él nos deja dos consultas muy puntuales, que me parece que está bueno que demos una vuelta sobre esto. ¿Quién debe acompañar a Partey y cuando vuelva al equipo? ¿Quién tiene que estar ahí en el eje? Vos, Seba, decís que para vos querías, sí. Te gustaría verlo con Ceballos.
Sí, me gustaría verlo con Ceballos, sí.
¿Y Partey sobre la izquierda o Ceballos sobre la izquierda?
No, Ceballos me parece sobre la izquierda, como lo hizo en algunas ocasiones. Yo creo que él está más acostumbrado a jugar así, yéndose hacia la izquierda, enganchando su perfil. Sí, creo que sí puede ser. O sea, obviamente es una percepción mía, ¿no? No sé si... O sea, creo que todavía no ha pasado, ¿no? Hasta ahora no creo que no ha sucedido. Me parecería interesante que se pueda probar, sí.
Teniendo en cuenta la poca oferta de volantes que hay, me parece que tanto Tomás como Ceballos son mucho mejor que el Neni y Xhaka. Eso está clarísimo.
Coincido. Sí, yo también probaría un Tomás Ceballos. Probaría un Tomás Ceballos. Y después nos pregunta de Buendía, Brandt e Isco, que son los rumores más fuertes que están sonando ahora, ¿a quién preferimos? Y a mí me parece que, bueno, que hicimos recién un breve... O sea, yo creo que Brandt y Isco son jugadores importantes ya, ¿no? Me parece consagrados o que tienen su prestigio. Buendía quizás no es tan prestigioso, pero me parece que se adapta mucho más al momento que vive Arsenal, ¿no?
Sí.
Y aparte, esto de ir tomando esta política que decíamos de buscar jugadores de... No tan marquesina, que no tengan tanto cartel, pero que tengan cualidades que sean... Claro, que desde las estadísticas sean importantes, que hayan demostrado que tienen margen de mejora, que hayan demostrado que pueden que están para dar un pequeño salto y hacer una buena apuesta ahí, ¿no? Si bien me parece que Brandt e Isco tienen otro nombre y son mucho más carteleros, como digo, tienen otra impronta, otro prestigio, me parece que Buendía... Se va a entrar un poco mejor en la dinámica de lo que hoy Arsenal necesita, ¿no?
Isco está 10 kilos arriba igual, o sea, hoy en día yo no lo considero.
Me parece jugadores que no tengan tanto cartel, pero que vengan a ganar su lugar y que vengan con hambre, ¿no?
Sí, a mí la variante de Julian, a mí Julian Brandt me encanta, me parece que es claramente el mejor de los tres. Me parecería medio extraño que lo puedan traer ahora en enero, porque no va a ser un jugador barato.
A ver. Claro algo, Borussia Dortmund no vende en enero, ¿eh? No va a entrar una negociación en enero, así que me parece que yo Brandt lo descartaría.
Y es un jugador que vale 50 millones, o sea, es el jugador que te termina ocupando la gran parte del porcentaje de dinero que pueda llegar a tener. Sí, sí. O sea, si Arsenal lo va a querer traer, va a ser la apuesta rutilante llegado el caso para el mercado próximo. Me parece que lo que dice Rodri para cerrar con este tema de Buendía es que, bueno, nosotros nos terminamos un poco ilusionando con la llegada de William porque era un jugador consagrado que había sido multicampeón y que dijimos, bueno, puede llegar a ser un muy buen aporte para un equipo de Premier, y lamentablemente terminó siendo un jugador que parece que vino de vacaciones a cobrar su último gran sueldo y sí, que juega sabiendo que él ya demostró lo que tenía que demostrar, en contraposición con lo que podía ser un buen día, que para mí, si, en el momento que si llega a Arsenal, viene a comerse la cancha, o sea, porque sí, sabe que es un jugador que sería su primera oportunidad en un equipo grande de Europa, o sea, estamos hablando de situaciones completamente distintas y me parece que, como venimos diciéndolo hace varios programas, me parece que Arsenal justamente tiene que apuntar a la clase media de jugadores sin tanto apellido, pero que tengan hambre y que tengan ganas de demostrar que pueden ser importantes en un equipo grande.
A ver, este es un debate lógicamente muy especulativo, ¿no? Pero si uno se pone el papel en lugar de Brandt, Brandt va a llegar al Arsenal diciendo: yo soy Julian Brandt y vengo de jugar en Borussia Dortmund.
Armar el equipo alrededor mío.
Claro. Y buen día, todo lo contrario. Vengo del Norwich, vengo del Championship, vuelvo a la Premier, primer club grande de Europa, tengo que demostrar por qué el Arsenal me elige. Me parece que son distintas formas, ¿no?, de llegar a un club, y me parece que yo apostaría por un jugador que tiene por delante mucho más, un lienzo más blanco que lo que tiene Julian Brandt, que ya tiene mucho más cartel, ¿no?
Siempre teniendo en cuenta que es el mercado de enero. Si estamos hablando del verano, es otra cosa completamente distinta. Yo creo que ahora mismo Buendía podría ser una alternativa excelente para incorporar al plantel, porque tiene un perfil que Arsenal hoy en día no tiene. No podés depender absolutamente de Smith Rowe de acá a final de temporada. Sería una locura darle tanta responsabilidad.
Sobre eso también nos pregunta Alex, ¿no? El tema mercado. A ver, bueno, tema Saliba, dice si es cierto que Arsenal está dispuesto a venderlo. No, parece que es un préstamo sin opción al Niza, hasta el final de temporada. Y después, bueno, nos pregunta Buendía, Brandt, Savitzer, etcétera. Lo de Buendía parece que está bien, nosotros estamos mencionando y es un jugador que viene sonando en Arsenal y que hay rumores hace bastante. Ahora, bueno, César Luis Merlo, ¿no?, que es periodista argentino, que está un poco en cuestiones de mercado, ha informado en Twitter en las últimas horas de que hay una intención de que Arsenal lo fiche. Es una información que tiene en conjunto con Fabrizio Romano, ¿no?, que es el rey de las transferencias. Lo que dice este periodista, ¿no?, de Sky, es Fabrizio Romano, dice que Arsenal está viendo cuál es la estrategia para hacer una propuesta formal a Norwich, ¿no? O sea, está Buendía en el radar, eso es un hecho. Ahora hay que ver cómo Arsenal presenta, digamos, esa propuesta formal a Norwich para hacerse con Buendía. Así que hay que esperar a ver cómo avanza en las próximas horas. Lo que es un hecho y lo que podemos asegurar, me parece, es que Buendía está en el radar del Arsenal. Eso hay que darlo por hecho.
Ojo que esto puede arrastrarse todo enero, porque, insisto, el interés principal es sacar jugadores del plantel, no incorporarlos.
Claro, claro. Me parece que también hay también en Arsenal precaución, porque quieren ver primero las salidas, ¿no? Bien cómo avanza ese aspecto para después ver las altas. Bien, nos pregunta también Alex, ¿qué pensamos de jugadores como Willock, Nelson y Nketiah, si deberían salir a préstamo?
Y a Nelson le vendría bien, me parece.
Sí, yo creo que yo los daría en caso de que entre una operación como, bueno, si entran dentro de la operación de Buendía, está bien. No perdería a Nelson, digamos, teniéndolo en cuenta que es una posibilidad buena para tener fondo, ¿no?, dentro de lo que es el plantel. No sé,
es el cuarto extremo derecho.
Sí, sí, bueno.
Ojo, a ver.
Saca ya está extremo derecho,
si van a lugar. Van a entrar costos por Buendía, me parece que sería bueno. O sea, ya llega Buendía, ahí que Nelson va a quedar más relegado todavía, y bueno, ese es el problema, sinceramente. Después, en otro programa, si quieren lo debatimos, hay que ver qué va a pasar con el tema de Nketiah, con el tema de Balogun, que todavía no renovó, que puede llegar a quedar libre en junio, y teniendo en cuenta lo poco que ha jugado ahora y lo muy bien que se habla de este chico, la verdad me parecería una pena que se terminara yendo libre. Y bueno, teniendo en cuenta que ahora mismo me parece que está luchando con Nketiah por ese rol de segundo, tercer delantero suplente, que me parece que es para uno de los dos, y teniendo en cuenta que Nketiah tiene más recorrido, pero que Balogun parece que puede llegar a ser un producto terminado más interesante, vamos a ver cuál es la decisión que se termina tomando al respecto.
Porque Nketiah está en la misma situación que Laka. Termina esta temporada y le queda un año de contrato.
Eso es lo que te iba a decir.
Un año para los dos. Sí, si vendés a Laka y vendés a Nketiah y no renovás a Balogun, te quedás sin 9.
No tenés delante.
En cero, sí.
Bien. Bueno, nos comenta Ferpac, nos dice: Tierney tiene que ser el capitán desde ayer, dice. Las aguas retomando el nivel, esperemos que este envión siga con buenos resultados. Smith Rowe en modo Ozil, hay que llevarlo a poco y no cargarle la presión de un jugador consolidado. William nunca más, dice, y bueno, nos desea un feliz año 2021, feliz año también para él. ahí desde México, ahí firmamos todo. A ver, nos comenta futbolero, @futbolero1754, dice: me gustaría que contrataran un volante que sea el dueño de mediocampo y mueva todo el equipo como Grealish o Maddison. Oh. Saludos, dice.
Cuando Debo habló antes de Riquelme, se me hizo ahora.
Y Grealish sería el sueño, pero bueno, tenemos a nuestro Grealish de pelo corto, ¿no?
Claro.
Smith Rowe con medias bajas. A ver, y bueno, también nos dice: siento que futbolistas como William y Aubameyang, levantando su rendimiento, tendríamos muchas más variantes y buen juego. Bueno, sería lo ideal, ¿no? Que todo el equipo rinda a su mejor potencial. Eso es lo que quiere todos los planteles del mundo, pero...
Si William tiene un poco de amor propio, un poquito nada más, tiene que empezar a rendir a partir de ahora.
Sí, tiene que empezar a levantar, claramente. Bien, y bueno, el caso Auba lo hablamos un poco, ¿no? También hace un trabajo sin pelota también ahora en este momento. No está tan fino como en otras épocas. También hay que entender que Auba nos acostumbró a algo que quizás no era... lo extraordinario, ¿no? Nos acostumbramos a un Aubameyang hipergoleador que quizás no está pasando su mejor momento, pero bueno, también nos preocupaba un poco ese lenguaje corporal un poco apagado y apático de los últimos partidos. Yo creo que Aubameyang es un jugador también que puede contagiarse de esta dinámica, ¿no? Sí. Esa es mi esperanza, ¿no? Siento que es un jugador que no le va a costar tanto acostumbrarse o contagiarse de esta buena dinámica que está teniendo el equipo con los jóvenes.
Y los últimos 3 partidos se ganaron sin su aporte, que eso, sí, la verdad, parecía utópico casi pretender que Arsenal gane 5 o Aubameyang marque o tenga una incidencia clara, la verdad, que eso también habla bien a nivel general del equipo.
Sí, y para él también, en contra de Aubameyang, me parece que el tema del lenguaje corporal, como bien dice Rodri, sí dejó mucho que decir, sobre todo viniendo del capital, en un momento complicado, cuando no se leen las cosas. A favor de él, también tengo que decir, es que Arsenal ya no repite jugadas. Ya no es el equipo que repite jugadas. O sea, no es el equipo que va a encontrar a Aubameyang con un cambio de frente y Aubameyang va a meter el recorte y le va a meter al segundo palo. Ya no repite esa jugada. Y creo que es un equipo que, a ver, genera más chances porque le hemos hablado de todo el programa y también tenemos las estadísticas, pero no repite esas jugadas que de repente Aubameyang aprovechaba mucho mejor. Ahora, también a su favor hay que decir que ahora...
Tiene que encontrar su lugar a Aubameyang, me parece, ahora en este equipo. Como dice Seba, ya el equipo no le genera las jugadas a él.
Yo respecto, perdón, Seba tiene un problema de conexión, veremos si puede retomar ahora para la finalización del episodio. Pero respecto a Aubameyang, 2 cosas. Yo en los últimos 2 partidos lo vi mucho mejor en cuanto a lo actitudinal. Lo vi con más ganas, lo vi moviéndose un poco mejor. Y estuve leyendo un poco... La realidad es que la falta de goles no tiene que ver con que está fallando demasiado, tiene que ver con que no le llega la pelota donde tiene que llegarle para que pueda meter sus goles. Digo.
Por eso, casualmente, Mati, me parece que hoy el equipo no le genera las chances que le genera. O sea, antes las pocas quizás chances o los pocos automatismos ofensivos que habían lo tenían como foco, ¿no? Como faro. Era el jugador que siempre recibía sobre la izquierda y tenía las distracciones necesarias para poder recortar hacia el centro y poder rematar con más claridad. O el equipo le tiraba la pelota al espacio, ¿no? Entre el central derecho y el lateral derecho para que él recorte de la izquierda y pique ahí al espacio y pueda generar también su propio lugar. Me parece que todos esos pequeños automatismos que el equipo había construido a su favor, hoy ya no los tiene y va a tener que volver a encontrar su lugar dentro del equipo. No está mal que vea algunos partidos desde el banco, que no tenga tanto protagonismo. Me parece que también va a ser hasta sano para él no encontrarse con la responsabilidad de ser el jugador que tiene que tirar del carro, ¿no?
Claro.
Decir, bueno, el equipo puede arreglarse un poco sin mí, yo tengo que también ahora entrar en esta dinámica, pues puede resultar positivo en algún punto, ¿no?
Sí, y sentirse un poquito amenazado por Martinelli, quien dice, digo, motivación, digo, a nivel personal, de la cabeza, digo, no sé si alguna vez había estado... Sé que nunca había estado en esta situación, claro, a la negativa y a la positiva, digo. Él siempre fue titular, hace 6 años que es titular siempre. Entonces, vamos a ver cómo reacciona.
Sí, hay que ver cómo le viene esto. Bien, últimos mensajes. A ver, Andrés Pérez nos dice: el gran vacío se siente en la creación si no está Smith Rowe. Poner a Willow, que es como jugar con 10, dice. Bueno, el mensaje...
No se metan con Willow.
El mensaje que no le va a caer bien a Mati es ese. Pero digamos que Smith Rowe ha aprovechado la chance que en algún momento quizás Willock tuvo y que no, y que no pudo ahí carburar de la misma forma. Sí. Pero bueno, es también una posibilidad para Willock de ver cómo puede ganarse un lugar también como reemplazo de Mirrow en algún punto. Y Miguel Mateo Jiménez nos dice: ¿cómo ven el futuro de Dani Ceballos? ¿Creen que ya no sería necesario extender el préstamo o comprarlo definitivamente? Saludos.
Hay que ver cuánto pide Real Madrid. Creo que la clave pasa por ahí. Y si él quiere, tal vez él quiere ir a pelear a un puesto ahí, no sé.
Sí, también sí. Hay que tener en cuenta que Real Madrid la próxima temporada, no sé qué pasará con Modric, que ya tiene una edad avanzada, sí. Toni Kroos, hay que ver qué pasa con los interiores de Real Madrid y Ceballos qué papel toma, ¿no? Ahí en los planes de Zidane en ese momento.
Yo creo igual que Betis también, que Betis está en una situación complicada y bueno, él tal vez quiera tranquilamente volver al equipo de sus amores, eso no tendría también todo el sentido del mundo porque sería titular indiscutido, cosa que acá no le está sucediendo.
Dale, sí, yo creo que hay que ver también cómo avanza eso, ¿no? Pero bueno, en este momento, como decimos, Ceballos cuando está bien es importante para el equipo y hay que ver si podemos ver más de esas buenas actuaciones de él de aquí al final de temporada. Bueno, hemos respondido todas las preguntas, mensajes, leído todo, así que aquí le damos cierre a este episodio. El Arsenal va a jugar el sábado, partido de FA Cup, va a estar jugando el equipo de Arteta frente al Newcastle, un sorteo que la verdad que no nos favoreció demasiado, podríamos decir, pero bueno, tenemos para afrontar entonces este encuentro el día sábado de FA Cup, la copa que defiende el Arsenal, ¿no? Campeón defensor de este título, así que esperemos a ver cómo nos va el sábado frente a las urracas. Y el entre semana, creo que el día jueves, si no me equivoco, Arsenal jugará frente a Crystal Palace como local.
Ahora jugó dos de visitante y ahora tiene tres seguidos como local. Juega contra Newcastle por FA Cup, juega contra Crystal Palace por Premier y el otro lunes a las 5 de la tarde juega con Newcastle de vuelta por Premier.
Por Premier, exactamente, para después visitar a Southampton más adelante a fines de enero y cierra enero frente al United. Atento. Este es un mes que tenemos ahí, tenemos que recibir al United que está puntero hoy el United. Puntero de la Premier League con el Liverpool. Así cierra enero el Arsenal. El 30 de enero va a recibir al United en el Emirates. Bien, se nos van a venir entonces esos partidos. Nosotros, como siempre, con las transmisiones por partido por Instagram, con nuestros podcasts todos los lunes. Así que los esperamos para comenzar este año 2021. Esperemos con buenos resultados, ¿no, chicos?
Sí, señor. Que termine esta buena racha, que se extienda lo más posible y va con esperanza, qué sé yo. Yo estaba tenía esperanza cuando estaba todo más o menos mal. Sigo con esperanzas ahora que mejoró todo un poquito.
Esperemos. Bueno, aquí cerramos el episodio. Entonces les mandamos un saludo fuerte a Seba, que tuvo unos problemas de conexión ahí y que no está para el cierre. Gracias, Mati, como siempre.
Un placer. Esperemos que el próximo episodio sea también después de una nueva victoria.
Esperemos que así sea. Debo, muchísimas gracias. Bienvenido nuevamente. Y gracias. Nos encontramos el lunes que viene.
Gracias a todos. Un abrazo para Seba también. Un abrazo para ustedes y para toda la gente, por supuesto. Como siempre, like y suscribirse. Hacemos el youtuber.
Es importante eso. La mitad de la gente que nos escucha no están suscriptos.
Es verdad. Ahí, miren que tenemos al profe Terzich ahí pasando lista. Así que, por favor, todos a suscribirse al canal y a poner like a los episodios, que eso nos da un empujón enorme. Bien, ha pasado entonces Sebastián Gálvez, al que no lo tenemos en el cierre. Ha pasado Mati Terzich, también Agustín Devoti. Mi nombre es Rodrigo Duben. Nos reencontramos en el próximo programa. Y como siempre vamos a decir, aguante Arsenal. Chao.